Voces de Limbo es un podcast donde ahondaremos en temas de miedo y de pesadilla, así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, mis pequeñines, a otro nuevo episodio de Voces de Limbo. Hoy es un día especial. Un día raro, especial, porque tenemos una invitada muy linda, muy especial, y a la vez nos hace falta alguien. ¡Oh, santos cielos! Y el día de hoy está con nosotros Ale Gutiérrez. Ella está con Jime en otro programa que se llama Del Más Allá. ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida!
¡Hola! Mucho gusto. Gracias por invitarme a Voces del Limbo. Estoy muy emocionada por este nuevo programa. Me emociona gracias hablar con ustedes y estar en este podcast.
Y tenemos por el otro lado a Jime Díaz.
¡Hola, amigos! Como dijo Carlos, el día de hoy es muy especial. Muy especial porque hoy se fusionan mis dos amores de mi vida, que son Del Más Allá. Mi alma pertenece a Del Más Allá. Y Voces del Limbo, estar aquí con mi querido amigo Carlos y mi queridísima y amiquísima hermana Ale. Que déjenme hablarles un poquito sobre Ale. Ale es una super editora estrella. Ella hace toda la postproducción de Del Más Allá. También hace guiones. Es toda una caja de monerías. Y además es experta en temas paranormales.
Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy emocionada por estar en esta colaboración y pues estoy muy contenta de que Del Más Allá y Voces del Limbo estén aquí juntos para disfrutar esta tarde paranormal.
Gracias a ti por aceptar la invitación, Ale. Y en otro lado, bueno, yo soy Carlos, ya me conocen, pero el día de hoy... ¡Hola, amigos! El día de hoy no nos pudo acompañar Hiro Murataya, con su hermosa y sensual voz y su hermoso talento tan intelectual.
Su conocimiento va a haber realmente un hueco en el programa de hoy. Hiro, te extrañaremos.
Y qué mal que no lo conocí, pero bueno.
Lo conocerás, no te apures, Ale.
Sí.
Hubo unos problemillas por ahí, pero se va a arreglar todo, tal vez hasta llega al ratito y ¡sujutu! Le damos más cañita a este tema. ¿Qué les parece si, Ale, nos haces el favor de introducir el tema?
Claro. Bueno, pues como ya saben, ya pasó el Día de Muertos y hoy vamos a hablar de las actividades paranormales. ¿Ustedes creen en los fantasmas? ¿Les han pasado algunas, no sé, experiencias?
Por supuesto que creo en fantasmas y en la vida después de la muerte. ¿Y tú, Carlos?
Yo no quiero creer porque me da mucho miedo. Como todos los otros temas que hemos tocado, este también me da muchísimo miedo. Y en un momento más van a saber por qué. Yo no sabía tantos tipos y cosas que vamos a tocar en este episodio que hay de fantasmas. Obviamente no quiero, pero sé que seguramente debe de haber algo ahí. Porque he oído tantas historias de gente, tantas cosas que pasan a la gente que... Así que yo creo que sí debe de haber algo a fuerza por todo lo que hay al nuestro alrededor.
Pero mi pregunta para ambos va de que, ok, creemos en fantasmas, sí, aunque no quieras creer y te dé un poco de miedo y todo, ¿tú qué es lo que crees que pasa con el alma cuando el cuerpo muere? O sea, ¿a dónde se va esta parte de como que hay almas del limbo que están paseando por el limbo o que están aquí o que tratan de comunicarse? O sea, ¿Cuál sería tu creencia?
Me encantaría creer que reencarnamos en un animal o algo así, u otra persona. Me gustaría pensar así que, no sé, yo soy, ya me morí otras 8 veces y ahora soy lo que soy ahora, y no sé, estaría chido. Para eso es a mí lo que me gustaría. O que en otra vida voy a ser un jaguar o un oso polar. Eso estaría chido. Para mí es lo que yo, a mí me gusta creer que puede que pase. No me gusta creer que, ¿qué tal si me muero mañana y como tuve tantas cosas que no hice, me voy a quedar penando aquí? ¡Qué hueva! No, 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 no. ¡Qué hueva!
Los asuntos pendientes.
Con amor y respeto, ¿eh? Siempre lo que digo y así es lo que yo pienso, y no es falta de respeto a nadie, pero imagínate, ¿no?
Yo sí creo que, o sea, depende. O sea, si en tu vida todo lo que has vivido, pues lo has hecho bien, si te vas como a un cielo, ¿no? Como a una parte bella para descansar. Evidentemente, si haces cosas muy malas, te vas a pagar al infierno o a lo que, como sea, ¿no? Que se llame eso. Pero también creo que si hay fantasmas, o sea, si se quedan aquí en el limbo, que más bien sería como la tierra su limbo, y se quedan penando, porque yo sí creo que tienen un asunto pendiente, como dicen en las películas, tienen un asunto pendiente y que ese no los deja descansar. O, no sé, están pagando una pena, tal vez, y por eso también tienen que estar, espantando o acosando a la gente, o no sé, algo así. O sea, yo sí creo que hay algo más allá, del más allá.
Pues yo creo que, mira, para mí, eso de, o sea, ay sí, Carlos, yo te lo juro que me daría muchísimo miedo reencarnar. O sea, a mí no me gustaría regresar. O sea, yo digo, obviamente, si me morí.
Tú no sabrías que reencarnaste. Empiezas de cero.
No sabemos.
Nunca, pero es que esa es otra cosa de los videojuegos. ¿Nunca han jugado Assassin's Creed?
No. Vayamos.
Bueno, los primeros tres de Assassin's Creed, nada más para no hacerles el cuento largo, en la actualidad hay un güey que está buscando una cosa, y para saber dónde está esa cosa tiene que remontarse a sus antepasados. Y resulta que el güey en su antepasado era un asesino en contra de los templarios bien chidos, lo cual él no sabe. Tiene que usar una máquina para adentrarse a esas memorias perdidas. Pero estaría bien chido. Imagínate, en el pasado fuiste un revolucionario acá bien cabrón. Eso. Sí, eso. O sea, y lo que dice Ale de que el cielo y el infierno, me gustaría creer que llegamos a un Valhalla o algo así.
Claro, sí. O sea, yo también he crecido bajo la educación, la creencia católica, que es que hay un cielo y hay un infierno y todo. Yo también creo que, ay, es que mis creencias sobre la muerte han cambiado en los últimos tiempos. O sea, yo sí siempre estuve muy casada con la idea del cielo y el infierno. Y precisamente que yo creo que toda esta idea de la muerte y de las religiones y todo eso son búsquedas del humano para sentir consuelo cuando alguien se va. O sea, sí. Que tú creas que se murió y que está en el cielo y que te está cuidando y que está contigo.
Sí, de hecho, también, justo ahorita que dijiste eso, me acordé de un libro de Bauman que es Miedo a la Muerte. Justo dicen eso, que estamos tan acostumbrados a creer que hay algo más allá, justo porque nos da miedo un día ya desaparecer y que ya se terminó, ¿no? O sea, ya, fin. No pasa nada, no hay reencarnación, no hay descanso pleno en el cielo o donde quieran. O sea, finalmente el cuerpo se descompone y fin, se muere el cerebro y ya. Pero justo es como este tipo de creencias que tiene la gente porque le tiene miedo a terminar su vida, a desaparecer.
Y también a veces que veo películas y yo creo que el peor castigo que puedes tener es esas veces que te ponen como que mueres y que revives. O sea, pensar que esto no se va a acabar nunca y que vuelves a nacer y que vuelves a empezar, a mí eso sí me desespera.
Un loop, está feo, sí. Eso, sí.
Exacto. Y en cuanto a los fantasmas, pues yo lo que creo es justamente lo mismo que dice Ale y lo mismo que dijo Carlos al principio, es que los que se quedan aquí son son como que gente que tiene cuestiones pendientes. Y también a mí me gusta la idea de que tú como espíritu y tú como alma puedes decidir, o sea, si estás en el, si estás en el paraíso o así, puedes decidir de repente darte una vuelta, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que de repente dices como, si alguien te está llamando, como cuando, no sé, te le moriste a alguien o así, y de repente dice como, ay, o sea, ojalá puedas venir. Me gusta pensar que tú como fantasma puedas decir, sí, puedas escuchar, ¿no?
Sí.
Y pues voy a bajar a darme una vuelta.
Sí, eso sí.
Echarme unas copitas con mi nietecito. Este programa se lo dedico a mi abuelito, ¿sale? Nada más para que sepan. Se me acaba de morir el 25 de octubre. Y ahorita fíjate que está chido, o sea, no está chido, ¿no? Pero con el tema queda ad hoc, que como que mi abuelita el día que se murió, yo soñé ese día con ella, que iba así a despedirse y estoy bien, y yo la veía toda bonita y como cuando era de joven y así. Y ahora con mi abuelo, al día siguiente de lo que pasó, me soñé con él. Y él era así, ese güey nunca escuchó el programa, ni mucho menos, porque me hubiera mentado mi madre, ¡es un pendejo, maricón! Así era mucho. Y ese día soñé que él cantaba y tocaba la lira y así. Entonces que componíamos así unas, ahí en la carretera, mientras yo manejaba y él me iba cantando. Entonces eso también está chido, o sea, como pensar, ¿no? Que sí pueden despedirse o visitarte o cuidarte.
Sí.
Y sí, también es un consuelo chido para, pues, los que nos quedamos acá.
Sí.
¡Pero vamos a por ello!
Pues entonces, amigos, a lo que venimos. Vamos a hablar de fantasmas.
A lo que nos truje, Chencha.
¿Has sentido alguna vez un frío inexplicable y profundo que penetra hasta tus huesos? ¿O tal vez alguien te mira o te toca a pesar de estar en un lugar completamente solo? ¿Sin razón alguna los objetos se caen o se azotan las puertas a tu alrededor? Si has experimentado algo así, es posible que estés teniendo una experiencia paranormal.
Paranormal se define, según la Real Academia Española, como un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio de la parapsicología. Generalmente, estos suelen carecer de aprobación científica alguna, siendo que no existen pruebas que sustenten la existencia o realización de dichos eventos extraordinarios. Por esto, a menudo se desacredita el trabajo de los parapsicólogos, considerando los análisis de los mismos como pseudocientíficos.
Casi siempre se relacionan con lo que son las apariciones, los espíritus, las masas de energía y otros conceptos tradicionales. Sin embargo, lo paranormal no solo se limita a esto. De hecho, se tiene una clasificación de fenómenos en donde se les agrupa en dos categorías distintas, como lo son los fenómenos de conocimiento. Estos son relacionados con la mente y capacidades extraordinarias con ella, como la telepatía, y los fenómenos de efectos físicos, fantasmas o, con respecto a los seres humanos, la levitación. La mayoría de estos pueden ser, si resultan reales, la prueba definitiva de la existencia de seres o energías que acompañan a los seres humanos.
En 1857, el pedagogo francés Alan Kardec editó El libro de los espíritus, volumen fundacional del espiritismo moderno. Según Kardec y sus miles de seguidores, tras la muerte, nuestra alma sobrevive al cuerpo y asciende a un nivel superior de existencia. Aunque por lo general los espíritus permanecen ocultos a los vivos, estos pueden entrar en contacto con nuestro mundo de distintas maneras.
El espiritismo fue enormemente popular en la segunda mitad del siglo XIX, y no solo entre las clases populares, en un principio más propensas a creer historias de fantasmas, sino también entre la alta sociedad, quienes asistían a las sesiones con médiums. A principios del siglo XX, y después de que se destaparan varios casos de fraude, como el de las hermanas Fox, la creencia en fantasmas entró en declive. Pero por extraño que pueda parecer, hoy en día gran parte de la población sigue creyendo que los fantasmas son reales.
Cuestiones religiosas aparte, los científicos han demostrado en infinidad de ocasiones la inconsistencia de las teorías espiritistas. Para ellos está claro que los fantasmas no existen, pero también que hay numerosos fenómenos perfectamente explicables por la ciencia que pueden hacernos creer que nos está visitando un espíritu. A continuación, nombraremos algunos fantasmas de origen y naturaleza humana, manifestaciones del subconsciente y deseos de la persona, creación psíquica humana y otros fenómenos relacionados con el subconsciente más que con la propia muerte.
Los fantasmas cotidianos son simples reflejos deformados de los deseos insatisfechos de los hombres. Este tipo de fantasma puede ser consciente e inconsciente, pero más que pertenecer al campo del más allá, pertenece al campo de la psicología y la psiquiatría. Fantasmas mentales. Estos fantasmas mentales podrían tener algo en común con la telepatía, pero no operan de la misma forma, ya que en lugar de teletransportar imágenes, palabras o ideas, transportan un reflejo vívido por el propio emisor. Este efecto fantasmal se basa en la capacidad de las personas de proyectar su imagen voluntaria o involuntariamente a diversos sitios o lugares. Proyecciones mentales y astrales. Las proyecciones mentales o astrales las realizan las personas de forma voluntaria o involuntaria, en trance o espontáneamente. La proyección mental estaría más en la línea de los fantasmas, mientras las proyecciones astrales estarían más en una línea liberadora del espíritu por sus implicaciones religiosas o espirituales.
Seguro por las películas o simple morbo, estás familiarizado con algunos de los siguientes términos. Aquí, algunas definiciones para adentrarnos en el argot del mundo paranormal. Telepatía, transmisión de contenidos psíquicos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos. Precognición, conocimiento de hechos antes de que sucedan. Retrocognición, conocimiento de sucesos pasados ignorados por medios no naturales. Simulcognición, conocimiento de hechos que tienen lugar en distinto espacio. Hiloclastía, materialización o desmaterialización de cuerpos físicos en sitios cerrados o inaccesibles. Clariaudiencia, capacidad para escuchar sonidos o voces que no son reconocibles para la mayoría. Teleplastia, aparición de figuras o formas extrañas sobre una superficie. Psicofotografía, fotografía de espíritus. Telequinesis, relativo a la telequinesia y hace referencia al desplazamiento de objetos sin causa física, producido por una fuerza psíquica o mental. Ufología, estudio de los fenómenos asociados con los ovnis. Espiritismo, creencia que, a través de un medium u otros modos, una persona se puede comunicar con los espíritus de los muertos.
Hablar de fantasmas siempre es un tema de diálogo delicado e impreciso. ¿Será tu mente jugando contigo? ¿Estarás proyectando aquello que tanto deseas y que tus ojos quieren ver o sentir? ¿O tal vez las voces del limbo intentan comunicarse contigo desde el más allá? Pon atención. Pues amigos, aquí es donde esto se contrapone a nuestras creencias de voces del limbo y a del más allá. Porque aquí estamos hablando más de ciencia, a lo que la misma mente humana está dispuesta a crear.
Así es. Todo esto es ya las explicaciones científicas, lo que le han querido dar una explicación real y no quedarnos con el, oh, esto es de otro mundo y ¿por qué pasarán las cosas? No, esto es una explicación basada en estudios y en hechos reales, contundentes, números duros, plaquet. Cosas que no sabíamos muchos, yo creo, de estos términos.
Pero, bueno, o sea, sí entiendo que la ciencia quiere como defender su postura y decir que todo tiene una explicación, pero hasta la Real Academia Española dice que lo paranormal se le llama así a lo que no tiene explicación. Y yo creo que por más que uno quiera ver la contraparte, sí creo que hay muchas cosas que no se pueden todavía explicar. O sea, sino porque mucha gente ha vivido lo que ha tenido las experiencias que ha tenido, ¿no? O sea, no sé. O sea, entiendo que es la ciencia hablando, pero también como que siento que no quieren abrir su panorama, ¿no?
siempre siento que con estos temas a mí me cae muy mal que le quitan también, le quitan credibilidad a este tipo de temas, porque también está la gente, como alguna vez hablamos de las brujas, ¿no? Que el hecho de que la gente ya lo usa como pretexto, ¿no? De decir como de, ay, no, es que estoy viendo cosas. Y entonces, o sea, son pretextos para otras cosas más banales y más tontas, en vez de decir, wow, sí está viendo algo, o hay que ponerle atención a eso. Digo, también está la parte de que sí existe la esquizofrenia, sí existe la epilepsia, o sea, sí existen esas explicaciones científicas. Sin embargo, pues también pueden existir, o sea, otras cosas.
Me sí. queda claro. Perfecto. Me queda claro. De plano que sí hay otras cosas. Pero esto surge a partir del miedo que nos provoca lo que no entendemos. Y por eso se le está buscando tanta explicación por todos lados. Y sí, como dices, también esa gente culo que se quiere pasar de lista, como nuestros queridísimos amigos. Ay, los Warren, en algunas de sus cositas se quisieron pasar de listillos. No dudo, obviamente, que muchas cosas sean reales. Y muchas no, pero sí, de ahí también pierden credibilidad.
Claro, y en el mundo ahora sí que, por eso me remonto a las brujas. Mira, cuando uno acaba de perder a alguien, que los tres que estamos aquí hemos perdido gente, de repente sí entras como en un, como el querer decir, ay, pues así me gustaría hablar con él, o así me gustaría saber, pero hay gente que se clava mucho, y entonces la gente se aprovecha de eso, o sea, vas con un medium. Y tú escuchas lo que quieres escuchar. A eso me refiero, a que tu mente también crea. Mira, ahorita hablando de los sueños, de que, por ejemplo, o sea, tu misma mente puede crearlos. A mí una vez me dijeron que había de dos sopas. Que cuando tú te ibas a dormir, que si tú te vas a dormir y sueñas con la persona que se murió y te despiertas con mucha paz y te despiertas tranquilo, quiere decir que sí tuviste una visita. Pero que si te despiertas como muy agitado o así, fue creación de tu mente. Porque tu mente quiere ver a esa persona otra vez. Entonces, pues tú puedes ir con un medium y ella está buscando, está cazando que tú digas, no, pues es que se murió mi hermano. Y entonces ella de repente te dice, porque la gente se sorprende, porque de repente las mediums les dice, sí, ella dice que jugaba contigo todas las noches. Y tú que vas todo desesperado, escuchas lo que quieres escuchar. Y entonces la gente se puede aprovechar de eso. Y ya he hecho un chorro enorme no diciendo nada, perdón.
Charlatanes.
Como también la Ouija, ¿no? Es lo mismo.
O sea, ay, eso sí me da miedo.
Muchos dicen que se mueve la Ouija porque tu mente, o sea, te está jugando mal, entonces por eso tú mueves, sin estar consciente, tú mueves la plancha, tú mueves la cosa esa. Pero también está la contraparte de muchas cosas, o sea, de otras situaciones que son como inexplicables, o sea... No sé, es una línea muy, muy delgada y yo creo que también depende de uno, ¿no? De lo que quiera creer y hasta dónde quiere creer.
Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a hablar más específico? Todos hablamos mucho de fantasmas, de apariciones, lo que la mente quiere ver, pero vamos a saber un poco más sobre fantasmas, sus definiciones, quiénes son, qué los hace, cómo, qué los motiva, su motivación. ¿Les parece bien, amigas?
Me late cacahuete.
Pues hablemos de fantasmas.
Es muy egoísta pensar que la Tierra es solo para los vivos. ¿Cuántos tipos de hombre existen en el mundo? Una pregunta interesante y casi imposible de contestar. Lo mismo aplica para las manifestaciones del más allá. Los fantasmas están aquí, en diferentes formas y distintas presentaciones. Quizás convives con ellos más de lo que tu mente quiere comprender.
El orbe es el tipo de fantasma más fotografiado de todos. Básicamente parece una bola de luz. Es por eso que es tan fácil de capturar. Su color es generalmente blanco, aunque también puede ser azul. Según los expertos, el orbe es el alma en movimiento de una criatura fallecida, humana o animal. La forma circular del espíritu lo ayuda a moverse más rápido de lo normal. Se cree que el orbe es la forma más temprana de un espíritu que sale de un cuerpo muerto y que más tarde toma diferentes formas. Con el tiempo, incluso puede adquirir la imagen de la persona en la que se alojó.
El comunicador. Estos fantasmas quieren comunicarse con el mundo de los vivos, por lo que hacen sus mejores esfuerzos para hacer sentir su presencia. Por lo general, suelen intentar interactuar con alguien de su familia o un amigo. Son capaces de aparecerse para transmitir un mensaje, incluso pueden hacer que se sienta su tacto y se escuche su voz. Estos fantasmas son capaces de sentir emociones y verse como la persona que eran cuando estaban vivos. El problema de estos fantasmas es que nunca se puede estar seguro de si son dañinos o no. A pesar de que tengan la imagen de alguien a quien amamos o perdimos recientemente, debemos tener cuidado, pues podría haber un espíritu malvado adentro.
El Vengador. Estos fantasmas tienen la misión de vengarse de algo malo que les sucedió cuando estaban vivos. Además de ser bastante comunes, estos espíritus son también bastante peligrosos, pues a la hora de vengarse no son demasiado selectivos con sus objetivos y pueden dañar incluso a aquellos que no están relacionados de ninguna manera con su crimen. Por lo general, tienden a desaparecer una vez que cumplen su venganza. Es imposible matar a estos espíritus si no se quema el cuerpo.
El Buruburu. Estos fantasmas transmiten terror y ansiedad entre sus víctimas. Ellos hacen que sus víctimas sufran tanto que incluso mueran de un paro cardíaco. Este tipo de fantasma se parece a la persona que era antes de morir. En otras palabras, cuando ves a una persona que ya ha muerto, hay muchas posibilidades de que estés viendo un fantasma Buruburu. Cuando son vistos, hacen que sus víctimas experimenten un miedo paralizante, que ayudará a que el fantasma se vuelva aún más fuerte. Estos fantasmas nacen cuando la persona muere por una muerte trágica.
La Mujer de Blanco. Esta puede sonarte familiar, por ser la inspiración de miles de leyendas. En general, ella suele verse hermosa y atractiva para atraer a los hombres. Sin embargo, este espíritu tiene otra forma que queda cuidadosamente oculta, y solo se deja ver cuando decide atacar a su víctima. Su otra apariencia es horrible. En este caso, estos espíritus se ven como cadáveres, con la piel gris y los ojos oscuros. Poseen fuertes habilidades sobrenaturales y a menudo secuestran a niños e incluso a hombres adultos. Se dice que el suicidio originado por un desamor o la muerte a manos del amante son las causas por las que aparecen estos fantasmas.
Los poltergeists son los fantasmas favoritos del cine. A menudo se pueden ver en películas de fantasmas que muestran espíritus paranormales, arrojando cosas en las casas y levantando personas y objetos pesados. Este tipo de fantasmas básicamente buscan atención llevando a cabo acciones violentas. A diferencia de muchos otros espíritus humanos, los poltergeist no se crean cuando los humanos mueren. Estos son poderes demoníacos independientes y es por eso que no es posible acabar con ellos quemando un cadáver.
Y aquí es cuando te das cuenta que probablemente no es culpa del viento cuando tu puerta se azota por las noches. Ya saben lo que dicen, hay que ser cortés con las visitas. ¿Tienes alguna historia que contar?
¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando con estos monos, eh? ¿Cuál es de estos es el que más miedo les da?
¿Honesto?
Así, al children. ¿De estos monos, de estos fantasmunkies?
Ay, pues no sé, todos. El Vengador me sí. Da miedo. Más bien no me da miedo el orbe.
No, pues no, más bien.
La Mujer de Blanco a mí me daría miedo.
Pues no, porque tú eres niña, ¿no? Creo que, bueno, por lo que dice no, pero... aquí, es a los, bueno, sí, verla... Oh, santo cielo, no
yo
sé
creo
qué
que pensar. Lo que más miedo te daría, o sea, yo creo que lo que más miedo me daría, o sea, es ver a alguien que tú ya sabes que está muerto, de repente uh-huh. Topártelo enfrente, o sea, sea la forma que sea, ya sea un, no sé, o sea, que se materialice, pues, o sea.
Sí.
Sí, 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 qué miedo.
Porque también los poltergeist, o sea, si de repente ves como algo se mueve o así que se azota o así, pues también te daría mucho miedo. Pero yo creo que el mayor terror es ver a alguien que tú sabes que está muerto parado enfrente de ti.
Oye, ese el Vengador está chido, ¿eh?
Y sí, el mejor es el Buruburu.
El Buruburu.
¿El buru, cuál es el Buruburu?
El Buruburu que... es el más maldito.
Ajá, el que a sus víctimas las mata de un paro cardíaco. O sea, si lo ves,
ya estás
te paralizas.
Hecho
adiós.
Concha.
Ajá.
Sí, pero más adelante vamos a hablar de cómo liberarnos de las cosas que no queremos.
De las malas vibras, del mal de ojo.
Oigan, ¿pero qué les parece si empezamos con unas historias de terror y empezamos a identificar estos fantasmas, estos fantasmitos y fantasmitas que vienen a visitarnos?
A mí nunca me ha pasado nada, más que el que ya les conté alguna vez, no me acuerdo en qué episodio, que todos eran gatos queriendo fornicar. Y
Yo tampoco he tenido ninguna experiencia paranormal. Yo personalmente ya les había dicho por aquí que no, nunca, nunca. Y eso que soy bien intensa de estos temas, la verdad nunca he vivido algo así como tan directo que yo pueda identificar. Sí, hace poco soñé con alguien y sí sentí como que fue una con alguien que había muerto y sentí esa presencia. Sí. Pero nunca, nada más que una vez tuve una amiga, eso lo iba a relacionar con esta amiga de Lore, la esposa de Carlos, una amiga que decía que igual que veía muertos y fantasmas y ángeles y así, y pues yo sí, la verdad yo sí le creía, porque ella decía que nadie le creía, yo le dije, a ver, yo sí te creo, pero uh-huh. Yo vivo enfrente de un panteón, que es algo que ya aquí les había comentado alguna vez, entonces una vez vino mi amiga y yo le dije, güey, por favor, si estás viendo algún fantasma, porque evidentemente si hay energía o espíritus, pues sería enfrente del panteón.
Un panteón, sí.
Sí, o sea, le dije, please, no me vayas a decir. Y me dijo, no, la verdad es que afuera sí se siente mucha energía y sí veo cosas, pero entré a tu casa y sentí mucha paz. Entonces, wow. La verdad es que yo no tengo historias interesantes, pero aquí Ale, especialista del más allá, nos va a contar algunas historias paranormales.
Pues bueno, ahorita que estábamos hablando sobre los diferentes tipos de fantasmas, la verdad es de que sí me vinieron a la mente pues varias anécdotas. Bueno, de el orbe, que es este como fantasma fotografiado, o también se puede capturar como pues la luz en movimiento. Ese, ahorita que lo estabas explicando, yo me acordé de una experiencia que yo misma viví con mi papá, y fue aquí en mi casa. Y ya, ¿no? Un día estábamos él y yo sentados en la sala, en nuestro sillón, viendo la tele, normal y todo. Y de repente, estábamos viendo la tele y de repente nada más vi de reojo una bola, no, o sea, de verdad, una como si fuera una canica negra, levitando, volando lentamente, y pasó entre nosotros dos. O sea, nosotros estábamos en el sillón y pasó esa bola entre nosotros dos y yo la seguí con mi ojo, con el reojo, porque yo seguía viendo la tele. Y de repente yo pensé que yo era la única que había visto eso. Y de repente volteo para ver si veía la bola esa como la canica. Y no vi nada y de repente mi papá pues, notó que pues, me puse medio extraña. Y me dijo como, ¿viste eso? Entonces ahí fue cuando me saqué de onda porque dije, ok, no solamente yo lo vi, sino que él también, ¿no? O sea, no.
Oye, pero dime una cosa, ¿era una forma, o sea, era esférica o era como...
Ajá. No, era esférica, era una bola negra volando, pero muy lento. O sea, de verdad pasó entre nosotros muy lento, te lo juro, pasó entre nosotros súper lento. Por eso me dio tiempo ver de reojo, que era una bola negra. Entonces yo dije, ¿qué es eso, no? Entonces, obviamente, cuando me doy vuelta para ahora sí verla fijamente, ya había desaparecido. Fue cuando mi papá me dijo como, ¿qué te pasa? O sea, ¿viste eso? Y le dije, sí. Entonces yo le dije, o sea, vi una bola. Y entonces él me dijo, sí, como una bola negra. Y yo, sí. Entonces mi papá dijo como, es que no puede ser... no sé, una abeja, porque a veces se meten aquí las abejas porque hay un panel cerca de la...
Una abeja gorda.
Una abeja gorda. No puede ser una abeja porque sonaría y sería más rápida. Aunque las abejas vuelan lento, a diferencia de las moscas, de todas maneras suena el zumbido, ¿no? Es obvio. Esta cosa no. O sea, literal, era una bola ahí. Así, entonces a Alejandra se le ocurre investigar y dijo como, no, ahorita yo busco en internet, y entonces empecé a leer y salió esto del orbe, pero también dice, o sea, en la página de internet donde yo busqué, me salió que si es una, salió la bola negra porque decían que era una que el orbe es una luz, ¿no? Una bola azul.
Una blanca o azul.
Ajá. Pero esta vez fue como de no haber, o sea, empecé como a ver los diferentes tipos y salió que una bola negra significaba un alma maligna.
¿Y qué hicieron?
No, yo me súper asusté, me fui a encerrar a mi cuarto, le dije a mi papá que viniera mi abuela a bendecir la casa porque yo me puse súper loca. Y mi papá pues ya no quiso como indagar mucho y ya nada más dijo como, no, tranquila, seguro vimos mal y así. Pero yo sí le dije como, no, es algo inexplicable, o sea, lo vimos los dos y pasó entre los dos más lento que nada, o sea, realmente había una bola ahí.
Pero no sé, o sea, tu sentimiento, no sentiste nada, no sentiste miedo, no se te puso la piel chinita, nada, o sea, solo fue visualmente, o sea, ajá, una proyección.
Sí, fue solamente visual, una proyección, y de hecho no sentí como, o sea, obviamente cuando me di vuelta y ya no estaba, fue cuando me empezó a dar miedo, ¿no? Pero no dije nada hasta que mi papá me dijo como, ¿viste eso? Fue cuando ahí me entró como más la ansiedad, porque dije, ok, no solamente yo lo vi, o sea, realmente pasó. Esa fue una. Ay, sí. Esa fue una porque han sido varias, pero, por ejemplo, también otra historia que me acuerdo que mi abuela me contó, porque esta le pasó a mi abuela cuando era niña, y se relaciona mucho con el fantasma vengador, porque dice que es como su misión es vengarse de algo malo que le sucedió.
El malvado vengador.
Ajá. Y es que justo mi abuela, o sea, siempre me cuenta la historia de que cuando era chica estaba como durmiendo, bueno, estaba en su casa durmiendo y compartía su cama con su hermana, ¿no? Y entonces estaban ahí durmiendo todos los días, bla, 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 X, hasta que una noche le empezaron a mover la cama y todas las noches siguientes les movían la cama a la misma hora, pero dice mi abuela que les movían feo. Entonces ellas aterradas no podían, o sea, ya no dormían. Y obviamente a la misma hora siempre, o sea, no podían dormir y todo. Y entonces lo que hicieron fue que mi abuela fue a la iglesia con su hermana porque ya no podían, o sea, ya estaban desgastadas y muertas de miedo. Y lo que les dijo una monja fue que tenían que insultar al ente maligno que les estaba moviendo la cama, porque la misión de este ente era, o sea, no vengarse, pero sí quería que alguien lo ofendiera, justo porque era como la manera en donde podían ahuyentarlo. Y era como, se supone que es como una pena que él tiene que cargar, porque en vida seguramente hizo algo malo. Y entonces, justo esa noche, pues ya estaban las dos en la cama, ya estaban a punto de, bueno, no dormir, pero sí estaban a punto de esperar a este fantasmita. Y les empezaron a mover la cama y evidentemente ya se empezaron a aterrar de miedo, pero después lo empezaron a ofender, o sea, le empezaron a decir las groserías que más se sabían y todo. Y fue el remedio, porque al día siguiente ya nunca más les volvieron a mover la cama. Y ya nunca más pasó nada.
¿Vieron específicamente de quién se podía tratar o no llegaron a tanto?
No llegaron a tanto. Pero sí, o sea, me dijo que sí, fueron como 2 o 3 semanas en donde todas las noches les movían la cama. Y no es como que, o sea, ella me cuenta que les sacudían desde abajo, entonces...
Oye, pero también puede ser un vengador, o sea, y un... ¿No podría ser como el poltergeist? Porque el poltergeist es el que se manifiesta violentamente, sí, como energía demoníaca, ¿no?
Sí.
Pues ya tenemos un vengador, ya tenemos un orbe... ¿Qué más, Ale? No inventes. Ya bendícete a tu familia.
Bendice a tu familia. Ay, sí, es que no sé por qué siempre nos pasaban cosas a nosotros. Por ejemplo, la mujer de blanco también a mi abuelo le pasó. Mi abuelo cuando era joven, él era de Puebla. Entonces, cuando él era joven, literal, se fue una vez con sus amigos al río después de tomarse unos ricos tequilas. Entonces, se fueron al río. Y entonces estaban ahí platicando y todo, y de repente ven a una como mujer de blanco, y me contaba mi abuelo que era una mujer con el cabello negro, muy, muy, muy largo, pero muy, muy hermoso su cabello, y tenía como una figura así. O sea, de verdad era como era la mujer más bella que había visto. Entonces, pues todos ellos la empezaron a seguir, pero pues no llegaron a tanto, excepto mi abuelo. Mi abuelo sí se bajó hasta el río. y entonces vio a la mujer y se fue acercando lentamente, y cuando estuvo a punto de como tocarla, dice que ella volteó y tenía la cara como, no sé, la cara como deformada, o sea, estaba horrible, y que gritó, o sea, que la mujer gritó y en eso, pum, desapareció.
Tal cual como escena de película.
Sí, y mi abuelo se le bajó todo.
No, no habrán sido los tequilas, porque esa es otra que nos faltó en esa parte en la que describimos cómo el humano crea cosas. ¿No habrán sido los tequilas que se le pasaron a tu abuela?
Yo creo que sí, porque, o sea, él es lo único que le ha pasado a él ha sido eso. Porque justo yo creo que a raíz de eso ya no creía en nada, porque sí dice como, no, eso no, esas cosas no se cuentan y así. Siempre era como muy intensito en ese tema, pero pues eso es lo que le pasó. Ah, él dice que, bueno, no, o sea, cuenta la leyenda que vio a la Llorona. O sea, él lo asimila con la Llorona.
Con todo respeto, me da mucho miedo. Y dile a tu familia que se bendiga o algo. Eso de, el de tu abuelo está así asqueroso. Yo creo que yo me hubiera muerto ahí así un infarto fulminante. ¡Slacken! Y vámonos. Y lo de la cama, no. Para empezar, a mí me pasa eso una noche y me largo. Sí, a algún lado, a casa de mi bisabuelo, de Jennifer López o algo así, porque no me quedo ahí, pero ni de pedo. Así. Y nada más de pensarlo, sí me dan unas ñañaras así bien marranas.
A ver, Ale, cierra esta parte de las historias con una de esas historias que no nos va a dejar dormir aquí a los radioescuchas. Amigos, los sentimos mucho. Pero Ale nos va a contar una de esas historias que te ponen la piel chinita, los pelos de punta.
Bueno, tengo dos historias. Una es muy pequeña y corta que a mí me pasó, y la otra es a mi tío le pasó, pero cuando él estaba joven, chavito. La mía que me pasó fue hace 3 años. Mi abuelo falleció en agosto. Y pues ya, ¿no? De un paro cardíaco, pero antes estuvo en, ¿cómo se llama? En el hospital, bueno, no importa. El punto es de que ya después de la hospitalización fallece, y pues todos mis papás estaban pues con la familia, viendo lo de pues el entierro y viendo todos los papeles, bla, 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 ¿no? Y entonces yo estaba aquí en mi casa con mi perrito y empecé a hacer limpieza porque pues ya tocaba. Y entonces estaba barriendo en la sala, y lo que pasa es de que las puertas de mi casa rechinan mucho cuando se cierran. Las tenemos como atoradas en topes, hay como mini topes en las puertas para que justo no se cierren, a menos que quites el tope y cierres la puerta, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho esto, yo estaba aquí en la sala haciendo mis cosas. Y de repente, obviamente, como acababa de pasar lo de mi abuelo, yo estaba pensando en mi abuelo y estaba muy triste. Y entonces, de repente yo dije como, es que ¿por qué te tuviste que morir? Y en ese momento, escuché claramente cómo la puerta de la cocina se cerraba. Entonces, yo, ahí fue cuando me atacó el miedo, porque dije, no, o sea, estoy sola, no se pueden cerrar las puertas porque todas tienen topes y no hay corriente de aire, o sea, es imposible, ¿no? Entonces yo me quedé pasmada, o sea, literal me quedé en la sala parada y me quedé así callada. El perro se puso como, o sea, veía hacia el pasillo fijamente y no se movía, porque yo le estaba llamando y no se movía, seguía viendo al pasillo como viendo a un punto. Entonces yo dije, diablos, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces lentamente me fui acercando a la cocina. Cuando de repente llegan en ese momento mis papás, volteo a ver la cocina y la puerta está abierta con el tope puesto. No tiene explicación. La verdad es de que es algo que a mí me asustó mucho. No sé qué habrá sido. Después se los conté a mis papás y mi papá me dijo como, pues chance el abuelo vino a visitarte por última vez. Pero la verdad es de que a mí me dio mucho, mucho miedo, porque pues fue algo inexplicable. Yo escuché la puerta, el perro se puso todo intenso, entonces también no fue como algo de mi cabeza que me lo imaginé o que porque estaba pasando por el duelo me lo pude haber imaginado, ¿no? Y es lo único, en esta casa es lo único que me ha pasado, eso, de la puerta. Nunca más me ha vuelto a pasar nada, pero sí estuvo como súper extraño y sí me dio mucho miedo. Me acuerdo que estaba en la, o sea, estaba paralizada en la sala, o sea, no me podía como mover porque no quería moverme, porque justo dije, no, es que capaz que voy a ver algo que no va a estar padre. Y lo que aquí lo raro es que yo no sentí como esa paz cuando dicen que viene un familiar o alguien a visitarte. Yo no sentí eso. O sea, a mí sí me dio miedo. Sí, fue sorpresivo, pero sabía que era mi abuelo, entonces lentamente o rápidamente fui a la cocina y chequé que no había nada y dije, ah, bueno, está bien. O sea, no me pasó eso. A mí sí me entró mucho miedo y no me moví. O sea, me quedé parada hasta que poco a poco empecé como a moverme hacia allá y pues no. Y chequé la puerta y todo y pues, o sea, no hay, o sea, hasta ahorita no tengo una explicación como tal para decir.
Pues chance, como tú dices, tú te gusta, o sea, no que te gusta porque te dio miedo, pero como tú dices, tu cabeza en ese instante se fue a tu abuelo, pero pues tal vez no fue tu abuelo.
Sí, yo tampoco lo creo, porque sí fue, o sea, sí estuvo muy raro. Y es lo único, o sí, a mí es lo único que me ha pasado, porque aquí en esta casa, a mi papá es lo que, a mi papá siempre le han pasado cosas, a mí no. Pero a mi papá sí. Tenemos un mueble que estaba colgado en la pared. Es como un librero que está pegado a la pared. Y entonces un día mi papá estaba en el cuarto, bueno, en su habitación, estaba como haciendo cosas, no sé, escribiendo y así. Entonces de repente le marcaron por teléfono aquí a la casa y mi papá se paró porque fue como de, ah, voy a atender el teléfono, ¿no? Se paró. El perro siguió a mi papá aquí a la sala, tomó el teléfono y en el momento en que contestó, o sea, no se escuchó nada del otro lado del teléfono y mi papá pensó que era una broma. Y en el momento en que dice como, ¿quién es? Y se enojó, cuelga y se escuchó en ese momento un desmadre en el otro cuarto en donde él estaba. Se asustó obviamente, o sea, brincó porque dijo, ¿qué pasó? De repente va lentamente al otro cuarto y vio que el mueble que estaba pegado en la pared ya estaba en el suelo. Ay, no. Entonces, o sea, fue algo extraño porque si no hubiera sonado el teléfono y no se hubiera levantado a contestar, el librero lo aplasta. O sea, sí le da, porque el librero estaba arriba de él.
No invento.
Y lo más raro fue que cuando contestó, pues no, nadie respondió, ¿no? O sea, fue algo
cuando no te toca. ¿Sabes qué? Que ahorita con esas historias que pones, o sea, yo pienso, es que a mí me pasan cosas así, pero yo siento que yo soy muy lógica, o sea, aunque creo en esas cosas, yo sí soy como muy, siempre me voy a la respuesta como lógica, como de decir, ah, seguramente, no sé, colgué el teléfono fuerte y entonces, digo, no.
Y un mueble gigantesco.
Un mueble gigantesco, se cayó vibración.
No, o sea, por ejemplo, lo de la puerta, yo, o sea, aquí en mi casa se oyen un buen de ruidos y yo nunca he pensado, seguro, no sé, como que siempre digo, ah, es el viento o son los vecinos. Aquí siempre suena así como que alguien baja las escaleras. Ale le ha tocado, ¿no? Que de repente se oye y como que Ale me voltea a ver así como de... Y yo, güey, son los vecinos. O sea, nunca mi cabeza se va a esa parte. Por eso les pregunto tanto que cuál es la diferencia. O sea, qué es lo que tú sientes cuando cuando tú dices, a ver, se azotó la puerta.
O sea, cuando
¿por qué no pensaste que era el viento y cuando viste ahí el tope o así no dijiste como... Pues no sé, o sea, en una de esas se movió o algo.
Una zarigüeya.
Exacto.
Es que, o sea...
Una matata.
Es que a mí me dio mucho miedo y, de hecho, sí recuerdo que estaba checando la puerta y todo, pero es imposible, porque aparte ni siquiera es como un sonido de algún vecino. O sea, es de esos sonidos que son muy como exclusivos de los objetos, uh-huh. ¿Saben? Entonces, literal, ese rechinido de puerta es porque realmente viene de la puerta. O sea, no hay de otra. No hay como que sea el vecino o las paredes o la tubería. O sea, no hay de otra. Es como su propio sonido, ¿no? Lo más raro es de que tiene el tope. Eso es como lo que más da miedo. Uh-huh. Porque si no tuviera el tope, entendería un poco y tal vez mi mente diría como, ok, a la lógica, no sé, se movió porque, no sé, algo sucedió, ¿no? El viento o algo.
Se deshinchó.
Pero pues aquí tenía el tope. Eso es lo que a mí me provocó más miedo, porque no se puede mover, es imposible que se mueva la puerta a menos que uno quite el tope. Y yo escuché claramente cómo cerraban la puerta, o sea, cómo sí, y se la jalaron.
Plaquet.
Sí. O sea, no se azotó, pero sí la cerraron. Y eso fue lo más como, no sé, más impactante. Y pues también que el perro se puso
raro. Eso, lo del perro te iba a decir, sí.
Porque aquí sí hay, o sea, de repente, nosotros vivimos en un departamento y es hasta el último piso. Entonces no tenemos a nadie arriba. Pero de repente, no sé, o sea, los vecinos van a la azotea a colgar su ropa o algo así, se escuchan los pasos. Y el perro ya está acostumbrado a eso, ¿no? A ese sonido. Entonces, pues, no hace como... O sea, como que ignora ese sonido. Pero la vez que me pasó esto, o sea, sí se puso todo intenso y no dejaba de ver hacia el pasillo.
No, ellos perciben, ellos perciben.
Pues sí, ahí es cuando me entró el miedo. Porque
eso
aparte estaba
culero.
Sí.
Eso de los perros está feo, porque también mi perrilla de repente... Está así normal, o voy al baño y como son falderos, los perros ahí van y están encima de ti mientras haces del baño. Y de repente se queda así afuera de la puerta, así se sienta y se queda bien. Y digo así. Pero digo, no hay nada, es un mosquito que no ve en la oscuridad, ¿verdad? Pero sí luego está raro de que también en la esquina del cuarto se queda viendo así como si viera a alguien, así se le queda viendo. Y yo así viendo, ay, a ver, no, si no se está moviendo nada, del temblorcito, el aire, o la mosca, porque aparte les raya matar mosquitos y moscas. Y no, y está bien, así nada más como de... Y sí me da pelo, pero digo, oh, son los ángeles cuidándonos. Bendito sea Dios. Yo tengo una amiga que conozco desde hace muchos años y resulta hasta ahora que nos enteramos que ve muertitos, ve gente muertita. Pero esto viene acompañado con la historia de una mujercita que se aparece en la escuela de donde trabaja mi mujer y ella, que son compañeras de trabajo. Y la historia dice que una niñita de la escuela entre 4 o 5 años, empezó a ver a una señora y la mamá le platicó a la maestra que su hijita estaba viendo a... Le había platicado que estaba viendo a una señora que se llamaba La Chuchis. Que esa señora, La Chuchis, había vivido ahí hace muchos años, cuando la escuela todavía era un rancho. Pero La Chuchis dice, le dijo a la chavita, imagínate, que había sido mala. Y la niña también contó que la señora tenía cabello blanco y que tenía un curita en la frente. La veía ahí alrededor de los juegos y más en una, al lado de una resbaladilla, y la niña por eso lloraba los recreos y no jugaba ni nada. Y esta misma fantasmita le platicó un día a la niñita que le gustaba estar en un cuarto que era como que es como un auditorio que llenan de sillas y así. Las guardan ahí porque pues hay espacio, y que la vio ahí la chavita, y que la señora, la fantasma, le platicó que le gustaba estar ahí porque luego los morritos de la escuela hacían un chingo de ruido y ese salón era muy silencioso. Y otra de las cosas feas es que dice que la chavita, lo chistoso es que ella nunca había estado en el salón ese que describe la niñita. O sea, la señora le platicó, La Chuchis le platicó, yo luego me meto ahí al saloncito porque los niños hacen un chingo de ruidos. Y luego ya entra en contexto, esa es la historia de La Chuchis, que es una señora que ve una niña. Y ya entra en contexto mi amiga Ani, que es la que ve a los fantasmitas, y digo un chingo de la madre.
Está bien.
Bueno, y mi amiga y Lore y otros estaban en el auditorio donde decía la niña que estaba la Chuchis, y que estaban tratando de poner una película en el auditorio y bla bla bla, y no, y de repente ponían y se apagaba o había estática y bla 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 y pli pli pli. Y dice Annie, mi amiga, que ella veía a la señora ahí parada en la puerta del salón, ¿sabes? Y que Lore, que ya sabía lo de la historia de la Chuchis, gritó de broma: díganle a la Chuchis que ya deje de paz de estar jugando con los electrónicos y así. Díganle a la Chuchi que ya se esté quieta. Y que ahí dice Annie que en ese momento que Lore dijo eso, la fantasmita, la Chuchis, se dio cuenta que Annie podía verla, ¿sabes? Porque Annie ya la había visto por ahí, por los rinconcillos de la escuela y así, pero Annie lo que dice es que ella ve a gente y se queda así, pues normal, ¿no? Porque no quiere darles esa libertad.
O sea, no entra en contacto con ellos.
Exactamente. Y que en ese momento que la Chuchis se dio cuenta de que Annie podía verla, que se quedó así parada, viéndola así directo, ¿no? Y ya que Lore, que Lore ya llegó al lado de, ya se habían sentado en el, pues en las butacas del lugar, del salón, y que Lore le preguntó a Annie: oye, ¿qué onda con la Chuchis? ¿Ya se calmó o qué? Pero Lore de broma, ¿no? Y que esta Annie le dijo: de hecho está ahí en la puerta. Y que Lore se quedó así de no mames. Y ya, y después de un ratito le dijo Lore otra vez: oye, ¿ya se calmó? Algo así. Y resulta que la Chuchis ya estaba al lado de esta Annie, así, pues sentada.
¡Ay, qué horror! O sea, y Lore no sintió nada. Lore
dice que no sintió nada. Dice que no, y pues obviamente ya el miedo de que Annie te dice, pues está aquí al lado, pues dices, ¡ah, su perra cola! Y en esa misma, creo, según lo que me dijeron, es que estaban ellas dos y otro profesor, y la Chuchis no los dejaba salir o algo así. No, o sea, no como que los estaba deteniendo, ¿no? Pero que estaba casi enfrente o al ladito de la puerta, y que Annie les decía: ¡córrele, córrele! ¡Ya vámonos de aquí del salón a la mierda!
¡Ay, no!
Esa es una de ellas. Pero tiene otra que me acabo de platicar, que dice que ha sido de las peores que... Que había ido al cine, a Parque Delta, que yo no sabía, ella me lo acaba de platicar, que ahí habían dejado a todos los muertitos del 85 o algo así, y que entraron al cine, y que ya había sentido así una... pues...
vibra
feo, ¿no? Vibra fea. Y que se sentaron, y bla, 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 con la persona con la que iba, y que ella vio el cine lleno, así muy cerca, digo, muy lleno. Y que de repente ella dice a su acompañante: oye, es que este señor no me deja ver. Y que su acompañante le dice: ¿cuál señor? Y que ahí dice que se dio cuenta de: ah, canica, ah, caracas.
No, man.
Ah, caracas, esto no está tan lleno como veo. Son las personitas, estas muertitas. Y ahí dice que cuando se dieron cuenta los fantasmillas, empezaron a como acercarse, a quererse sentar más
cerca de ella.
Más cerca de ella. Y dice que vámonos, a por no, patas.
Ella no ha tratado de ponerse en contacto o algo así.
De hecho, sí le pregunté y me dice que sí lo ha logrado hacer 2-3 veces, y que generalmente le advierten o le dicen cosas. O sea, está locochón. Y
sí,
sí, sí. A veces dice que hay unas que le han pasado miles, pero una de las que les voy a contar, pues yo siento que está bonito, ¿no? Pero dentro de lo que cabe. Pero que tiene miles de anécdotas así horribles, que feas, y que por eso tampoco quiere hacer tanto contacto, porque pues no le vaya a salir ahí algo, pues sí, no, yo creo, saber, ¿no? Fumado. Y ella dice que cuando siente, cuando lo describe, cuando alguien quiere acercarse o cuando ve a alguien, lo describe como un espasmo en la espalda o algo así, me dijo, así, algo muy pues característico que ha de sentir ella, de miedo o así, no sé, pero que sí siente raro en el cuerpo, en la espalda. Y ya la última anécdota, para seguir con lo que viene, es de ella también, porque ella la vamos a invitar al programa, ya le dije y me dijo que sí, que con mucho gusto, no sé, se lanza para acá y nos explica ella más o menos en persona, porque también yo tengo un poco de retraso al hablar y siento que digo mal las cosas, pero ahí les va. Dice que un día fue a un lugar, a una casa, y en el cuarto donde se quedó se acercaron dos señores, un señor y una señora, a hablar con ella y que le dijeron que este no era el momento que para hacer cosas, que se esperara o así. Ella no, pasó el tiempo y ella tuvo cáncer de mama. Y dice que cuando le detectaron el cáncer, ella soñó con lo que yo creo que son estos señores, los describe como chaparritos, viejitos, la señora de trencitas, y que la tomaron del pie y la mano izquierda, que fue donde le, del lado de donde le detectaron el cáncer, y que le dijeron que no se preocupara y que todo iba a estar bien, y que ella no tuvo nada de miedo y que lo sintió bien, que lo sintió cool, ¿no? Y pues pasó el tiempo y le platicó a su mami, no, a su abuelita, y le que fue y la abuelita le dijo y le sacó una foto. Oye, ¿no son estos señores los que viste en tu sueño? Y a su bisabuela y su bisabuelo.
No invente.
Sí, y ahí ya quedó, ¿no? Ya, gracias a Dios está bien, salió todo chido y todo. Pero sus bisabuelos la advirtieron y en cierto, hasta cierto punto, pues yo creo que la cuidaron, ¿no?
Exacto.
Y es otra de las anécdotas que tiene esta Annie, que están chonchas estas, están buenas.
Eso confirma que si se te aparece alguien bueno o alguien así, pues sientes paz, ¿no?
Sí. Pues sí, pero ha de estar, sí, por ejemplo, la Chuchis, hija de la chica, de la chiflada, ¿no?
Ay, Annie, pues si estás escuchando este programa, gracias por compartir.
Gracias, muchas gracias.
Sí, está muy interesante y muy pesado vivir como, o sea, cómo vivir con eso, ¿no? Cómo discernir, decir, esto es bueno, esto lo acepto, esto lo quiero escuchar o esto no lo quiero escuchar, claro, ¿no?
Sí.
Oigan, pues miren, vamos ahora a hablar de cómo cuando no queremos precisamente abrirle las puertas a estos espíritus, pues que ahora sí que consejos que dan para que no, para cerrarle la puerta a los demonios. y también, por ejemplo, ¿qué hacer si como yo, que no se me aparecen solitos? Si quieres llamarlos, ¿no? Si quieres atraerlos, si quieres verlos. Aunque, Carlos, yo creo que tú no querrías, ¿verdad?
Yo ni de gas. Y les advertimos otra vez, mis queridísimos pequeñines, que si lo llegan a hacer o no, háganlo siempre con cuidado y con respeto, ¿sale? Esto no es enchilame estas gordas y son temas delicados, entonces no la vayan a defecarla. Los amo.
Y siempre acudir a un experto es lo mejor. Y acuérdense que aquí en Voces del Limbo respetamos todos los temas de religión, etcétera, etcétera. Cada loco con su tema. Y con amor y respeto, aquí les van los siguientes métodos.
A por ello. Lo que sigue después de la muerte se presta a debate, pero muchas veces nuestro instinto de querer volver a sentir cerca a nuestros seres queridos que se han ido nos lleva a pensar en alternativas para buscarlos, saber dónde están realmente y cómo están. A veces ellos se manifiestan sin ser llamados, pero si tienes una inquietud, no tengas miedo de hablar con los fantasmas, pero sí respeto. No hieras, no hagas preguntas ofensivas, ponte en su lugar y, sobre todo, no entres en pánico. Este tipo de fenómenos son más frecuentes de lo que tú crees. Como en todo, la principal recomendación es buscar a un experto, mediums y comunicadores más experimentados. No quieres invocar por accidente a un espíritu maligno.
El método más fácil es quedar en un lugar como si te pusieras de acuerdo para platicar con una persona cualquiera, de preferencia en una habitación con la puerta y cortinas cerradas, y establecer un método de comunicación. Por ejemplo, un golpe es sí y dos golpes es no. Y empezar a realizar preguntas y prestar atención a lo que pueda suceder. Hoy en día la tecnología está de nuestro lado, por lo que al colocar la grabadora de tu celular en un lugar donde no intervengan sonidos externos, puedes realizar el mismo proceso y posteriormente escuchar si hay alguna sorpresa en la grabación.
Lo aprendimos de las películas de terror. Consigue o crea una Ouija. Esperemos que no te pase lo mismo que Regan en El Exorcista. Por eso siempre recuerda el respeto a lo paranormal y sigue las reglas. A la Ouija se le conoce también como tabla de espiritismo y es básicamente una superficie plana con todas las letras del alfabeto, los números del 1 al 10, las palabras sí, no y adiós. Necesitarás tener un objeto indicador que se mueva para que señalice las letras. Un buen sustituto común es un vaso pequeño en el que se pueda colocar varias manos a la vez. La Ouija no tiene nada de mágico, así que puedes crear una por ti mismo en una hoja de papel o comprar una que sea más elegante.
Designa a una sola persona para que sea la medium. Esta persona hará las preguntas en voz alta y será la única que se comunique con el fantasma, aunque todos los participantes tendrán sus manos encima del indicador. La regla más importante: nunca trates de comunicarte con los fantasmas cuando estés a solas. Sin importar en lo que creas, es recomendable por el bien de tu bienestar espiritual y tu salud psicológica que haya otras personas presentes que estén interesadas en participar. El mundo de los espíritus es muy activo entre las 9 p.m. y las 6 a.m., así que deberías considerar realizar tu comunicación durante estas horas o en algún momento significativo para ti.
Si lo que buscas es todo lo contrario y sientes escalofríos en la piel y miedo por las noches o te paralizas al pasar por un lugar específico, también existen métodos para ahuyentar a los espíritus que no quieres cerca. No tengas miedo de creer en las visitas del más allá. Ignorarlo puede ser peor.
Uno de los amuletos más conocidos para ahuyentar malos espíritus es el ajo, un elemento que se asocia con la capacidad de ahuyentar a los vampiros. ¿Pero de dónde viene esta creencia? Pues tiene una base científica, ya que en realidad el mito de los vampiros está asociada a una enfermedad de la sangre llamada porfiria. Los enfermos de porfiria son muy sensibles a la luz del sol y tienen la piel muy pálida. Además, como el ajo tiene propiedades anticoagulantes, los enfermos de porfiria empeoraban su dolencia al comerlo. Y es de ahí de donde viene la leyenda. Coloca una bolsa de ajos en tu puerta y te protegerá de malas energías.
Pues estos instrumentos funcionan como un sello que no pueden violar estos seres. Una situación similar ocurre con la sal, la cual es relacionada por algunas personas como un cerco que sirve para proteger todo lo que está dentro. De esta forma, se recomienda colocar líneas con este ingrediente en las puertas.
Las tijeras que se tengan en casa deben estar siempre cerradas para evitar la llegada de malos presagios. Además, deben colocarse por encima de las camas. Otra postura de esta técnica consiste en colocar un par de tijeras debajo de los colchones, a fin de cortar las malas energías y tener una vida tranquila.
¿Eres una persona supersticiosa? No te niegues a la posibilidad de tener que tomar alguna de estas medidas. Lo desconocido está por todos lados, y lo que parecen leyendas fantásticas siempre surgen de una historia real que alguien contó. ¿Cómo explicas ese aire frío que estás sintiendo en la nuca en este momento? Voltea lentamente hacia atrás. Considera seriamente un collar de ajos para la próxima vez que las voces del limbo intenten comunicarse contigo del más allá. Nunca sabes con qué clase de espíritu estarás lidiando.
Bueno, y ahora mi pregunta. ¿Ustedes han jugado a la Ouija?
No, ni pienso hacerlo, me da mucho miedo. Creo que me moriría si la juego. Jesús Cristo nos ampare.
Pues yo no he jugado tal cual a la Ouija, sino que una vez justamente Ale y yo en la escuela jugamos a Charlie, o esa cosa que estaba de moda. Yo
el de la Ouija.
¿No te acuerdas? Jugamos la Ouija, estábamos en el salón e hicimos una Ouija con una hoja de papel y una tapita de una
pero
botella.
Pero no era la Ouija, hicimos lo del lapicito.
Era la Ouija, te lo juro.
Me están confundiendo, Ale.
No, fue lo de Charlie, que se movió sola la madre esa.
No, sí, o sea, el Charlie sí lo hemos jugado, pero la Ouija sí.
Pero nada más una vez, yo no he jugado más veces, solamente lo hicimos una vez. En el salón, en la parte de atrás, que sí nos contestó, pero era Charlie.
Charlie.
Bueno, yo sí he jugado. Cuatro. Bueno, yo sí he jugado cuatro veces.
Verde.
No, pero además algo que quiero agregar de toda esta descripción que dimos de cómo podemos llamar y entrar en contacto con los espíritus y todo, o sea, sí hay que tener muchísimo cuidado. O sea, nosotros aquí estamos hablando, pues sí, o sea, si quisieras hacerlo, pues que de qué hay forma, sí, como lo hemos comentado en otros programas, el que busca encuentra, y seguramente si lo buscas y si te vas a un lugar y haces las preguntas, se te van a contestar. Pero pues lo ideal es que si de verdad te interesa entrar en contacto con alguien por una cuestión sentimental o lo que sea, lo mejor sería buscar a alguien. Pero a ver, Ale, tú que sí has jugado a la Ouija, ¿cuáles eran tus intenciones? Y a ver, pues cuéntanos.
Pues la verdad es de que yo empecé a jugar la Ouija por puro morbo. Sí, puro morbo. Yo compré una Ouija en el mercado de Sonora y la primera vez que la jugué fue aquí en mi casa con mi papá. Y no se nos movió, no pasó nada. De hecho, es como la única vez que de verdad he jugado a la Ouija como con un super ritual casi casi, porque prendimos velas y lo jugamos en la noche. O sea, de verdad estábamos tentando a todo y nunca pasó nada, nunca se movió. Al grado de que yo me estaba desesperando, porque evidentemente como era la primera vez que jugaba, yo tenía como las expectativas muy altas de que eso se iba a mover. Como no se movió, yo andaba ya diciendo como, ya, manifiéstate, y así. Porque no pasaba no, nada y nunca pasaba nada.
Pues por eso se te aparecen orbes malignos.
Ya después. Y ya las siguientes veces las jugué con amigos de la universidad. Y sí, se nos movía, decía cosas medio extrañas, pero yo recuerdo de la última experiencia que tuve fue con unas amigas de la universidad. Vinieron aquí a mi casa, era inicio de clases, de ciclo escolar. Vinieron aquí a la casa y una de ellas decía que no creía en eso, que era nada más tu mente jugándote chueco. Entonces yo dije como, ah, bueno, si no crees, pues hay que jugar. Y entonces ella me dijo como, bueno, va, hay que jugar. Entonces ella y yo empezamos a jugar aquí en la sala. Y al principio, y las otras dos, porque éramos cuatro, las otras dos dijeron como, no, nada más nosotras vemos, ¿no? Bueno, entonces ella y yo empezamos a jugar y se empezó a mover. Y pues la otra chica me decía como, seguramente la estás moviendo tú. Y yo decía como, no, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces le preguntamos como, ¿estás aquí? Y nos decía, sí, y todo eso, ¿no? Y entonces, de repente, se mueve, porque se movió y decía M, o sea, nos señalaba la letra M y nos señalaba el número 3 y 4. Entonces, pues las dos pensamos como, ah, claro, una mujer de 34 años, ¿no? Y entonces yo, ay, ¿qué haces aquí? Y así, y empezamos como a jugar. Y de repente la cosa esa se movió al adiós y ya, paró ahí el juego, ¿no? Ya estábamos comiendo, estábamos platicando de lo que había pasado y todo. Y entonces esta chica me dijo como, no, es que seguro debe de haber una explicación, seguro tú lo moviste. Y entonces yo le estaba diciendo como, o sea, ¿yo por qué tendría que mover a una M y 34, al número 34? O sea, para mí eso no significa nada, ¿no? Entonces ella dijo, pues vamos a volver a jugar en el comedor. Y entonces yo dije, va, está bien. Pero obviamente les dije como, nada más que ustedes dos, las que sobraban, les dije, nada, es que ustedes dos ya no van a ver. O sea, si vamos a volver a jugar, jugamos todas, porque pues no está padre que ella y yo nos estemos aquí metiendo en cosas turbias mientras que las otras dos están viendo. Entonces ellas dijeron, bueno, va, hay que jugar. Y ya nos pusimos en el comedor, pusimos la tabla y empezamos a jugar. Y lo mismo, M34. Y entonces yo dije, es la misma señora de 34 años, ¿no? Entonces, M34 y así. Entonces, de repente, una de las que empezaron a jugar preguntó como, ¿estás aquí para...? ¿Estás aquí por Ale o algo así? Preguntó, ¿no? Y dijo, no. Y así nos fuimos con cada una hasta que una de las chavas resultó que sí, que venía para, ay, se me fue la palabra, para advertirle algo. Entonces, pues ya nos quedamos así. Y entonces yo le pregunté a esta chica como, a ver, M34, piensa en una mujer de 34 años. Y ella estaba como de, no, es que no tengo a ninguna mujer de 34 años. Hijo, pues mis tías, no, ninguna se ha muerto y así, ¿no? Y
M empezó... en inglés de male, ¿no?
Y ya, ¿no? Y entonces la chica que no creía preguntó, ¿cómo te llamas? Y la cosa esa nos empezó a describir su nombre, y antes de que terminara de decir el nombre, la chica que estaba relacionada con el espíritu se puso a llorar, dijo el nombre completo, se puso a llorar y soltó la plancha. Entonces, una de las chicas se puso súper nerviosa y dijo, ¡no quites el dedo de la ouija! Entonces, y la otra se puso a llorar así desquiciada, ¿no? Y de repente la ouija así, ¡adiós! Entonces yo dije, ya no hay que tentar, ya olvídenlo, estuvo muy mal, ¿no?, jugar esto. Entonces ya se tranquilizó esta chica, que estaba llorando, y nos contó que, pues, un familiar suyo, su primo, había fallecido hace poco de cáncer, y tenía 3 años, pero ya iba a cumplir, o sea, iba a cumplir ya 4 años cuando falleció de cáncer. Y empieza su nombre con la letra M. Y fue algo muy bizarro y raro, y desde ahí dije, ok, ya nunca más voy a jugar esto.
¿Y si se despidió?
La ouija se despidió.
Ay, no,
y es que una de las reglas, es que eso también, una de las reglas es que cuando la ouija se despide solita, ya no puedes jugar. O sea, ya lo recomendable es dejarlo ahí, porque pues por algo te están cerrando el portal, ¿no? Y lo que nosotras hicimos, la primera vez que jugamos, o la otra chica, que no puedo decir su nombre, la otra chica y yo, la ouija nos cerró el portal, pero nosotros volvimos a abrirlo a la fuerza para que jugaran las otras dos.
¡Chale!
Y eso está mal. O sea, una de las reglas es que si la ouija te dice bye, tienes que ya dejar de jugar. O sea, no
y buen puedes... pedo se los volvieron a cerrar. ¿Sí, no?
De hecho, una de las reglas también que no mencionamos, bueno, más bien no mencionamos las reglas más, o sea, bueno, uno no juegue solo, que sí la dijimos, luego que siempre te tienes que despedir, o sea, aquí, por eso seguro ustedes dijeron, no, ¡ah!, cuando quitó
también sí, no puedes parar. Sí, no puede ser, porque el vínculo entre la ouija y tú, pues es pues, tu contacto físico con la cosa esa, ¿no? Entonces, si rompes el círculo, es como dejar una puerta abierta, o sea, no puedes hacer eso. Pero como esta niña se puso muy mal, y evidentemente se puso a llorar porque acababa de sucederlo, su situación familiar, pues sí, pues sí, fue muy sorprendido para todos. Sí,
no,
se espantó.
Ah, sí, se espantó. Y otra de las reglas, mis niños, de por qué no vamos a jugar en mi casa nunca, los vamos a invitar a jugar a la ouija, es porque nunca se debe de jugar encima de un cementerio. Digo, mi casa no es un cementerio, pero está al lado, seguramente hay algo abajo.
Tengo cuerpecillos.
Sí.
Oye, pues yo les recomiendo que mejor no. Sí. Que no lo hagan, amigos. Porque qué miedo, Ale. Te expusiste al más allá.
Exacto. Es más, yo vengo del más allá.
Ay, hermosa, me
le creo.
Sí. Vengo del más allá. Fallecí en el 2011.
Cállate. ¿Te imaginas?
Yo loca, no. No, pero ¿sabes qué? Que yo siento que justo como mencionamos anteriormente, lo que pasa es que si tú buscas a un experto, yo me imagino que ellos, los que no son charlatanes, pues saben precisamente diferenciar cuando sí hay una... sí está viniendo alguien que tú estás llamando y cuando viene alguien que tú no quieres llamar. Por eso yo creo que sería interesante juntarnos con un medium a ver qué onda.
Que le sepa... ¿alguien que le sepa chido?
Igual yo creo que todo lo que mencionamos como el ajo, las monedas y eso, ya son como parte más
supersticiones,
de la
cultura, ¿no? Ajá. Sí. De lo que ha pasado.
Exacto, pues es buscar como la protección, es tanto como decir una cruz, creo que depende de cada quien, de cada creencia, ¿no?
Sí. Por ejemplo, si quieres librarte de una ouija, ¿cómo te libras de...? O sea, ¿cómo rompes el vínculo?
Tienes que volver a jugar y si esa madre se quiere despedir, se tienen que despedir a fuerza.
No, pero por ejemplo, si tienes la ouija y ya te quieres deshacer de ella, Porque según yo no es como tirarla y ya, o sea, tienes que hacer algo.
Pues es que también viene como con la, o sea, alguna vez, no me acuerdo si en alguna película o algo así, pues que sí, que le tienes que echar agua bendita y después la quemas, ¿no?
Sí, creo que sí.
No sé,
pero eso ya es pura ficción. De mi,
o sea, ahí está. Es que ahí está mi Ouija en el armario y...
Ay, no.
Ah, sí.
Te está escuchándote.
No, es que su mamá no sabe.
Es que después de esa situación...
Empezaron a pasar las cosas esas.
Pues yo me salí disparada de la casa porque todas, literal, fue como de, bueno, ya nos vamos, Ale, y ya. Y ya después de eso le conté a mi mamá y mi mamá se súper enojó y dijo, te deshaces de la Ouija ahorita. Y pues no lo hice.
Señora.
No, es cierto.
Pero bueno, amigos, ahora sí llegamos al final de este programa, que fue muy especial porque unimos las fuerzas de Voces del Limbo con Del Más Allá, hablando de un tema que realmente nos supera en el espacio-tiempo y en la Tierra. Disfrutamos mucho hablar de fantasmas y muchas gracias, Ale, por contarnos experiencias y también a tú, Carlos, por a toda la gente que nos apoyó contándonos historias.
Gracias.
De familia y todo. Lo más importante de todo esto es que si lo van a hacer, busquen un experto, ya se los dijimos. Y
no se pasen de listillos.
No se pasen de listos con lo desconocido. Está bien tener morbo y querer saber cosas y por eso nos escuchan, para conocer y hablar de fantasmas. Cuéntenos ustedes también historias. Por favor, sigan a Del Más Allá. Ale, por favor.
Sí.
Dinos algo.
Sigan a Del Más Allá. Muchas gracias a Voces del Limbo por hacer esta colaboración. Bueno, conmigo, porque Jimena ya estaba incluida, pero bueno, muchas gracias por invitarme, estuvo muy padre, me encantó la plática, me encantó, o sea, no solamente hablar de mis experiencias, sino conocer más, o sea, conocer nuevas. Sigan a Del Más Allá, denle mucho amor al proyecto, vamos a regresar con nuevos cortometrajes, también vamos a hacer ahora nosotras una colaboración con Voces del Limbo en nuestras trivias del Más Allá. A ver, ¿quiénes son los expertos en terror, en películas de terror? Y a ver quién se gana la playera oficial del Más Allá.
Ufale, Halloween. Y mis niños, les damos las gracias otra vez por su tiempo, por su amor, por tomarse esos bellos minutos de sus vidas para escucharnos. Y les repito, síganos en nuestras redes sociales, voces.del.limbo y del Más Allá. Así nos encuentran
@ del Más Allá .ww.
Perdón por ser un ignorante. Y los amamos. Y lástima, Iro, que no estuvo este programa. Esperemos que para la próxima pueda estar. Pero esto fue un episodio más de
Voces del Limbo.